La noche anterior tuvimos la oportunidad de ver en la palabra de Dios el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Pudimos ver de que la base de la iglesia se llama, ¿me quieren ayudar a recordar? ¿Cómo se llama? El fundamento de la iglesia se llama Cristo Jesús. Y como dice el himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Podrán venir, dijo el mismo Jesús allá en Mateo 7, podrán venir el que practica todas estas cosas en el contexto del Sermón del Monte, el que practica todas estas cosas, todas enseñanzas, será como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Es la misma palabra en griego. Es decir, cuando tú y yo construimos nuestro hogar, construimos nuestra casa, cuando se construye la iglesia sobre el fundamento por excelencia, Cristo Jesús, los frutos se van a ver. Eso nos indica de que cuando una iglesia construye cada día, cada semana, cada instante sobre Cristo Jesús, llegará a su meta, llegará a la Canaán celestial. Y ese es uno de los propósitos de la iglesia. Es un canal de bendición. Pero lastimosamente hay dificultades, no todo es color de rosa y eso es una gran realidad a la que todos nos enfrentamos algún día cuando decidimos entregar nuestra vida a Jesús. Comentarios, por ejemplo, como, pastor, ¿qué pasó? Yo entregué mi vida al Señor, me sentía feliz, contento, la Biblia lo llama el primer amor. Pero ¿qué sucede entonces cuando nos encontramos con que hay luchas, con que hay dificultades? ¿Qué sucede entonces con ese ánimo? ¿Qué sucede con esa felicidad, con ese gozo? Parece que se va. Y déjame decirte, si estás luchando en tu vida espiritual por problemas en la iglesia, la palabra hoy de Dios es el deseo de este servidor y es el deseo de nuestro Señor. Ojalá sea el deseo de todos nosotros que a la luz de la palabra de Dios podamos hallar aliento, podamos hallar consuelo, porque aún dentro de la iglesia podemos estar perdidos. Aún dentro de la iglesia, es decir, el venir a este lugar se puede constituir incluso en una rutina que lastimosamente no traerá nada bueno. Pero la palabra de Dios nos muestra que nuestra vida espiritual, esas murallas que nos protegen, se construyen cada día, teniendo como fundamento, como suelo, como base a Cristo Jesús. Quiero invitarles a que inclinemos el rostro para orar. Querido Dios, queremos abrir tu palabra en este momento. Queremos pedirte de todo corazón que hables a nuestro corazón, que nos ayudes a entender y comprender de que tú eres el dueño de esta iglesia, que si tú la formaste, oh Señor, es porque tienes un plan maravilloso para con ella. Y también reconocemos de que cada uno de nosotros somos parte de ella. Por favor, ayúdanos a comprender y entender esta gran verdad, de que necesitamos los unos de los otros para seguir adelante y cumplir así la misión que tú nos has encomendado. Bendice la iglesia de Harrison. Bendice tu iglesia en toda la ancha faz de la tierra. Bendice la misión que se está llevando a cabo, diferentes actividades. Permite que se puedan dar los frutos, no para honra y gloria de nosotros, sino para la honra y gloria de Dios, también para salvación de aquellas personas que perecen en Jesús. Amén. Quiero invitarles a que abramos el Evangelio según San Juan en el capítulo 17. El capítulo 17 del Evangelio de Juan, apreciados amigos, apreciada iglesia de Harrison, es un pasaje que de manera personal me llega. Y es mi deseo que pueda llegar a nuestros corazones en este día. Si bien recordamos, el capítulo 17, para entrar un poquito en contexto, es una de las oraciones más, yo diría, maravillosas todo es maravilloso lo que está en la Biblia. Pero en relación a la iglesia, en relación a todos nosotros, como miembros de esta iglesia y aún más especial como hijos de Dios, que sufrimos, pasamos por dificultades, en ella podemos ver claramente una petición de Jesús, es una oración. Más allá de un deseo profundo, es un plan que tiene Dios. Es un plan que tuvo Jesús, el arquitecto, el ingeniero por excelencia de la iglesia. Y si bien recordamos, anoche analizábamos de que el concepto de iglesia va mucho más allá de lo que son estas paredes. Es importante, pero lo más importante eres tú. Eres tu hermana, eres tu hermano, eres tu amigo, visita que estás aquí. Tú eres el propósito por el cual Dios estableció esta iglesia. Y quiera Dios que algún día tomes la linda decisión de entregar tu vida a Jesús para que seas parte de este pueblo. Porque ese es el propósito de Dios. Es decir, uno más uno más uno no son tres. Esa es la matemática humana. La matemática divina funciona diferente. Uno más uno más uno no son tres. Uno más uno más uno es igual a uno. Y es por eso que tú y yo, juntos todos, logramos hacer una unidad funcional para llevar a cabo un plan determinado, ya establecido. Y es por eso, apreciados hermanos y amigos que estamos aquí, que no importa lo que el enemigo quiera hacer en contra de su iglesia, la iglesia de Dios prevalecerá. Y no es porque yo lo diga, es porque la palabra de Dios lo dice. Ahí lo leímos la noche anterior. Quiero que recordemos solamente esos dos textos antes de entrar en el capítulo 17. Mateo capítulo 16. Quiero invitarles a que vayan conmigo. Mateo capítulo 16, luego vamos a ir al capítulo 17. Sabemos el contexto, Jesús le hace una pregunta: bueno, ¿qué dice la gente de quién es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién soy yo? En otras palabras, ellos dijeron: bueno, maestro, algunos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de esos profetas. Y él les pregunta: ¿y vosotros quién decís que sois? Estoy leyendo ahora el versículo 16. Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él mismo, del mismo Cristo Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Y en el Evangelio, ahí mismo, según San Mateo, capítulo 7, está de lo que hacemos referencia. Dice Jesús: en fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y dieron contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, nuestro hermano Alex estaba haciendo énfasis en el conflicto de los siglos. Si queremos recordar o queremos saber sobre el proceso de la historia de la iglesia, ese es un maravilloso libro para saber qué dificultades ha tenido que enfrentar la iglesia de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad, empezando desde Adán y Eva. Es decir, es una lucha, es el enemigo intentando acabar con la simiente de Dios. Es una lucha, es una historia donde hay un protagonista y hay un antagonista. El papel antagónico lo tiene el diablo, Satanás, intentando destruir lo que Dios había hecho, la perfección de Dios. Pero Dios siempre tuvo un plan. Viene ahora el pueblo de Israel, esta es parte de la historia. Luego llega él, el pueblo de Israel no cumple en cierta manera el propósito de Dios. Viene el mismo Jesús, establece la primera iglesia. Y en el capítulo 17 de Juan, junto con algunos pasajes del libro de los Hechos, vamos a comprender, vamos a estudiar un poquito más a fondo el tema de esta mañana. Ahora sí, vamos a Juan capítulo 17. Dice el versículo 1, después de hablar estas cosas, Jesús levantó sus ojos al cielo y lloró diciendo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. Cuando allí entendemos o cuando miramos la expresión de que después de haber hablado estas cosas, debemos recordar un poquito qué era lo que estaba pasando en ese lugar, en ese momento allí. El contexto nos ubica en un momento bastante, yo diría que frío, un momento de tristeza, un momento de angustia porque Jesús ya había anunciado su partida, se iba, su plan se estaba cumpliendo, se acercaba la hora de su partida y los discípulos iban a quedar solos. Poco o mucho habían entendido, medio, en un término medio, cuál era el propósito. Sin embargo, el Espíritu Santo, el mismo Jesús, Dios a través de ellos había permitido que ellos se mantuvieran allí. ¿Ustedes se imaginan esos hombres detrás de Jesús? Porque creían que siendo el Mesías iba a restaurar a la nación judía y ellos iban a quedar allí como los ministros, como los secretarios de Jesús. Pero se dan cuenta de que ese era el propósito. Y por supuesto, muchos abandonaron a Jesús, muchos se alejaron cuando se dieron cuenta de que realmente no era lo que ellos estaban pensando. Sin embargo, ahí estaban ellos. Pedro era un intrépido. Pedro era un hombre que tenía un carácter fuerte. Teníamos allí a otros que estaban peleando puestos. Teníamos un tesorero bastante interesado en los recursos, más de lo que Jesús quería para él. Así que el contexto nos muestra de que están estos hombres bastante tristes, porque desde el capítulo 14 Jesús les empieza a decir a ellos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Si ustedes analizan en casa, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17 son palabras de esperanza y recordándole a los discípulos en qué consistía la misión. Es por eso que ahora en el capítulo 17 Jesús eleva esta espectacular oración, esta oración tan maravillosa. El versículo dice: así como le diste poder sobre todo hombre para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3: y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Aquí está la introducción de la oración de Jesús. Ahora dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me encargaste. Ahora, Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, me los diste y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste provienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron. Han conocido que realmente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y aquí viene algo muy importante. Y antes de leer el versículo 9, quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es entonces: ¿qué relación hay entonces entre la oración de Jesús hasta este momento y el tema de la iglesia? ¿Qué tiene que ver la oración de Jesús con cada uno de nosotros, contigo, conmigo, apreciado hermana y hermano, niños, jóvenes, toda la iglesia de Harrison? ¿Qué tiene que ver la oración de Jesús con nosotros hoy día? Pues tiene que ver mucho, ya lo vamos a ver. Versículo 9. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y en ellos soy glorificado. primer principio, primer aspecto, primer secreto para analizar en la oración de Jesús en relación con la iglesia. Hoy es el deseo de este servidor que podamos analizar la oración de Jesús en el contexto nuestro, en el contexto de la iglesia. ¿Cómo podemos adaptar la oración de Jesús a nuestra iglesia? ¿Cómo podemos adaptar esta oración maravillosa a la iglesia de Harrison o a la iglesia mundial? Hoy día, esta oración fue llevada a cabo muchísimos años atrás, pero sigue vigente hoy y podemos sacar grandes lecciones para nuestra iglesia. Recordemos, el concepto de iglesia va más allá de lo que es un templo. El concepto de iglesia va incluso un poco más allá del grupo de personas. El tema es que la iglesia eres tú y soy yo. Así que dejémonos de cuento, dejemos a un lado esa idea de que la iglesia son ellos. Y como me han hecho daño, por si acaso, o como la iglesia son ellos, entonces yo me salgo. No, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Es por eso que entonces, cuando todos entendemos de que la iglesia eres tú, porque tú y yo fuimos el objeto, fuimos el objetivo por el cual Cristo murió, entonces vamos a entender de que la iglesia se constituye en una unidad funcional. Lo decíamos en la noche anterior. Apreciados hermanos, primer secreto para analizar en esta mañana de la oración de Jesús. Los secretos, o uno de los secretos para obtener la victoria como iglesia, recordemos, de manera individual y de manera plural, está en la unidad. Jesús mismo lo dijo, vamos a leerlo de nuevo. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿No está el caso, no está la unidad representada allí? Y en ellos soy glorificado. Apreciados hermanos y hermanas, es el propósito de Dios que en medio de la unidad, a través de la unidad, tú y yo podamos glorificar el nombre de Dios. No habrá glorificación a Dios, no podemos glorificarlo, no podremos cumplir el propósito establecido de Dios para su iglesia hasta que no haya unidad. No lo habrá, no es posible. Es un principio incluso divino. ¿Podrán dos poderse de acuerdo? Si alguno de ellos anda por un lado y el otro por el otro, no. Y Jesús, recordemos que estaba orando por quiénes. ¿Por el mundo? ¿Por quiénes estaba orando Jesús? Por los discípulos. Estaba orando por los discípulos, que de paso fueron los que se constituyeron como los primeros líderes, los primeros ancianos, por así decirlo, los primeros pastores de la iglesia cristiana de esa época. Por supuesto, después de que Jesús asciende al cielo. Algo más quisiera compartir con ustedes de la palabra de Dios respecto a las palabras de Jesús en ese versículo. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Ustedes saben que los discípulos, la palabra de Dios nos dice a través de la historia bíblica, que ellos peleaban mucho, ellos peleaban entre sí. Y esa es una característica de todos nosotros. Somos seres humanos, tenemos diferentes temperamentos. A veces mi temperamento puede chocar al hermano o a la hermana o al amigo, o es posible que sea de manera diferente o viceversa. Pero de alguna u otra manera nuestra forma de ser puede afectar o incluso alterar lo que Dios ya ha establecido. Pero es cada día, cada instante, cada momento morir al yo, someterme a Jesús de manera personal e individual y de esta manera grupal, sometiéndonos a Dios, se podría llevar a cabo la obra. Y aquí está el principio: glorificar a Dios por medio de la unidad. Y me llama poderosamente la atención esas palabras, así. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Saben que la iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana, tenía eso en común? ¿Cuál era la característica de la primera iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Compartían todo. Quiero invitarles a que vayamos ahora al libro de los Hechos. Vamos por favor al libro de los Hechos. Miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 1. Capítulo 1. En el capítulo 1, para entender un poco el contexto, recordemos que ellos estaban tristes, seguían tristes. Jesús les hace una promesa. Y era que iban a recibir poder en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si queremos cumplir el plan de Dios, si queremos estar unidos los unos con los otros, debemos entender y comprender de manera individual de que tú y yo somos recipientes del poder de Dios. De esta manera entonces cumplir el propósito de Dios de llevar a cabo un plan maravilloso como lo es la obra salvadora de las almas. Bueno, Jesús asciende al cielo, viene una promesa maravillosa. Este mismo Jesús que ha sido llevado a vosotros al cielo volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Y aquí viene un momento muy interesante en la historia de la iglesia cristiana de ese entonces, de ese momento. Se acababa de ir el líder por excelencia, Cristo Jesús. ¿Qué hacer? Y esta es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Qué hago? Como dice cierto personaje de la televisión, oh, ¿y ahora qué haremos? Bueno, cierto personaje aparece como el resultado, como la solución. Pero en este momento nos damos cuenta por la palabra de Dios en el versículo 12, importante. Entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Versículo 14. Todos estos, perseveraban como unánimes. Y ahora aquí viene la clave. ¿En qué? Quiero escuchar a la iglesia de Harrison. ¿En qué? En oración. ¿Y qué más? ¿Con quiénes? ¿Con quién más? María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, ahí viene una historia, la muerte de Judas que sucedió. Pero ahora aquí viene algo muy interesante. El descenso del Espíritu Santo, se cumple la promesa del poder de Dios a través de su Espíritu. Consecuencia de esa manifestación divina, sucede algo bien interesante, ¿no? Estaban allí, todos reciben, sé que cayeron, vinieron llamas de fuego como en forma de lenguas, se posó sobre ellos. Esa fue la figura que utilizó Dios, utilizó el Espíritu Santo para manifestarse. Dice que empezaron a hablar en lenguas. Y dice que por ahí había gente de todas partes. Y si, bueno, ¿y esta gente qué? ¿Está borracha o qué? Si yo les pido a ustedes, diferentes aquí, que hablen un idioma, aquí inglés, chino, un ejemplo, español, y bueno, muchos idiomas aquí, y todos por favor hablen fuerte, ¿cómo se va a escuchar eso? Se escucha terrible. Y pues claro, todos los que estaban por allí, ¿y esta gente qué? ¿Estará borracha o qué? Estoy parafraseando algunos textos de la historia. Pedro, ¿se acuerdan el carácter de Pedro, el intrépido, que le mochó una oreja ya creyendo que iba a defender a su futuro rey? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Ahora con una tremenda espada, la espada de dos filos, predica tremendo sermón. Al oír esto, versículo 37 del capítulo 2, estoy saltando, dando pasos porque quiero llegar al punto. Solamente para que tengamos claro el concepto. Al oír esto se dolieron de corazón Es decir, el mensaje consistía o el sermón consistió prácticamente en que se había rechazado al Mesías, a Cristo Jesús, que había sido profetizado, había sido anunciado que había venido para salvación de todos. Y dice, al oír esto se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dice, arrepentíos y bautizaos, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y a partir del versículo 43 viene el secreto y la conexión con el primer aspecto que analizamos en este día: que a través de la unidad glorificamos ¿a quién? A nuestro Dios. Versículo 43. El temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas. ¿Qué era lo que hacían? Compartían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor, aquí viene una bendición, uno de los resultados, una de las maravillosas promesas que se cumplían allí. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No pretendamos ganar almas para Cristo si no hay unidad. Hermanos, ¿no dijo Jesús lo mismo? Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Era el principio clave que necesitaba tener, que necesitaban entender, comprender. No solamente se trata de entendimiento, de una comprensión somera o un concepto. Se trataba de aplicar. Y era todo lo que Jesús les había intentado predicar, enseñar. Eran los motivos por los cuales Jesús los regañaba. ¿Por qué les costó entender? Solo hasta que Jesús se fue, subieron al aposento alto y empezaron a orar. Vinieron resultados, milagros portentosos. Y una de las características entonces era que tenían todo en común. Es posible que haya aquí alguien esta mañana que esté preguntándose: oh, entonces debo sacar todo el dinero que tengo en el banco y llegar aquí y repartirlo entre todos. Pues hermanos, si fuera posible, si fuera posible, con tal de mantener la unidad, con tal de mantener ese amor, ¿por qué no está sucediendo eso hoy día? ¿Es que es entonces cuestión del pasado? ¿Es que acaso no puede pasar? ¿Por qué entonces no estamos viendo milagros? ¿Por qué entonces no estamos viendo esas mismas manifestaciones de los apóstoles? ¿Por qué razón? Puede que esté pasando algo entonces. Puede ser de que hayamos perdido la visión o la misión de nuestra mente. Es posible que esté hablando para un corazón, para un alma aquí en esta mañana, que está acostumbrado a venir aquí, que se ha tomado ya como un hábito. Y se está pensando de que por tener el hábito de decir soy adventista, porque voy a la iglesia, porque doy el diezmo, porque doy mi ofrenda, entonces ya tengo acceso a la salvación, pues déjame decirte que no es así. La palabra de Dios nos muestra un caso muy típico, atípico para ese entonces. ¿Cómo así dar las cosas? Y puede ser atípico incluso para nosotros hoy. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Voy a vender mi casa para darla a todos? Pues hermanos, esto no es nada más y nada menos que una prueba de fe. ¿Saben que un hermanito con su esposa, sabemos que lo típico era que ¿qué? Que vendían sus posesiones y prácticamente no había pobres. Puede que los hubiera, pero no se veía que eran pobres porque ya vestían bien, ya para el frío, para el invierno, digámoslo así, tenían buena ropa, ropa de marca. Pero era porque lo habían comprado. No, era porque los hermanos ricos se lo habían dado. ¿Cierto? El hermano rico por allá que tenía una mansión, tenía varias casas, vendió una casa de esas y la trajo acá y se repartió entre todos. Qué lindo si fuera hoy día así. ¿Y por qué no se puede? Se trata de someter nuestro corazón, nuestra mente a Dios para que Él pueda obrar un cambio y que se manifieste primeramente a través de una aptitud de aquí, para que ahora fluya a través de una actitud con nuestras acciones y de esa manera el poder de Dios se pueda manifestar en su iglesia. Les decía de este otro hermano, con su esposa vendieron una de esas casas y sabían lo que debían hacer. Era lo común para toda la iglesia. Pero ¿qué pasó en su corazón? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por allá hablaron, me imagino yo. Mira, vamos a dar solo una parte. ¿Quién se va a dar cuenta en cuánto fue que vendimos esta posesión? ¿Fue la esposa? ¡Pum! Fueron ambos, ¿verdad? Diferentes momentos. Y uno a uno tuvieron que sacarlo, ya no con vida, sino muertos. Hace unos cuantos sábados atrás, cuando tuvimos la oportunidad de predicar acerca de mayordomía, presentábamos esta historia y decíamos que la pluma inspirada hace una aclaración o nos ayuda a entender un poquito más por qué Dios permitió que esta pareja muriera. Hoy vemos que gente no muere. Y somos adventistas, seguimos viniendo, pero nuestro corazón está endurecido. ¿Por qué no morimos? Yo creería que es más bien por la misericordia de Dios. Pero dice la sierva de Dios, dice Elena de White, que era necesario que pasara, porque si no sucedía, esta acción hubiese hecho de que la iglesia se rompiera, se quebraran esos lazos de armonía. Esa unidad. Ah, entonces tú no trajiste la venta. Entonces yo, ¿por qué sí lo tengo que hacer? ¿Ustedes se imaginan el problema que hubiera ocurrido? Hubiese sido peor y el testimonio hubiese sido atroz. Hermanos, volvemos al tema. La característica, una de las características de la primera comunidad cristiana era que tenían todas las cosas ¿en qué? ¿De quién son las cosas? De Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es. Pregunto, ¿es la iglesia de Harrison así? Pregunto, o más bien la palabra de Dios nos pregunta a cada uno de nosotros, de manera individual y de manera personal, a conciencia, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Seríamos capaces de ver a un hombre, una persona de la iglesia que está pasando por necesidad y no darle solamente lo suficiente, sino mucho más de lo que esa persona necesita? ¿Estaríamos dispuestos a vender alguna posesión? Ahí dice que ellos vendían todo, pero estamos dispuestos aún aunque sea vender uno de los tres carros que tenemos o una de las dos casas. ¿O estamos dispuestos a dar parte de nuestro salario para hacer una obra de caridad? Tú y yo, delante de Dios lo sabemos. Si no es así, pidámosle al Señor que nos ayude a que seamos de un corazón como el de ellos. Para que de esta manera el propósito de Dios se pueda cumplir. Primer principio, primer secreto para una iglesia victoriosa es tener en cuenta de que unidos podremos ¿qué? Honrar y glorificar ¿a quién? A Cristo Jesús. Recordamos el texto. Todo lo mío es tuyo, versículo 10. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y en ellos soy glorificado. Dios quiere que en la iglesia de Harrison su nombre sea glorificado. La pregunta es, ¿quieren ustedes y yo también? ¿Queremos todos glorificar el nombre de Dios? Amén. Dios nos está escuchando. Versículo 11, sigue diciendo Jesús, yo no estaré más en el mundo, voy a ti, pero ellos quedan en el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno como lo somos. No me están siguiendo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno como lo somos nosotros. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Segundo secreto para una iglesia victoriosa. Uno de los propósitos de la iglesia y el secreto, el segundo secreto, consiste en ayudar, en apoyar para que los nuevos conversos logren tener madurez espiritual. Nuestra misión, tu misión, mi misión, no es solamente predicar el evangelio. Hay una iglesia no adventista. En cierta oportunidad tuve una conversación con algunos líderes de otra iglesia, otra denominación. Ellos me decían, yo les hice la pregunta, ¿cuál es el propósito? Quiero escuchar, no por pelear, sino quisiera escuchar cuál es el propósito de ustedes. Ellos me decían, nuestro propósito es predicar el evangelio. Ok, ¿qué hacen ustedes? Ok, si la persona, y aquí es el punto que quiero destacar, ellos me decían, miren, nuestra meta, nuestra misión es ya sea entregarle un panfleto o decirle, ejemplo, Dios te ama. Ya yo cumplí, me decía esa persona, ya yo cumplí con mi tarea. Y ojo, no es necesariamente el concepto de otras denominaciones, puede ser el de nosotros también. Y a veces nos quedamos con que sí, solamente predicar el evangelio. Y el bautisterio, a veces lo tenemos lleno de gente bautizándose. Lastimosamente muchos dicen, llegan a decir, gente bañándose. ¿Por qué? Porque así como entran a la iglesia, la puerta abierta queda para que se salgan. Y no nos preocupamos por el crecimiento mutuo de la vida espiritual de los nuevos conversos. No solo de los nuevos, se extiende también de todos. En la oración de Jesús vemos claramente su preocupación para que ellos se mantuvieran. Les dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Jesús los consideraba como un tesoro. ¿Cómo es posible que a la iglesia llegan personas con tanto cariño, con tanto amor, gozosos porque reconocen que esta es la iglesia de Dios? Pero al mes, a los dos meses, se dan cuenta de los problemas y las dificultades que hay y se desaniman. Y como si fuera poco, no hacemos nada para apoyarles a que ahora echen cimientos, construyan su vida espiritual, no basados, no confiando en la iglesia, no confiando en el pastor, sino en Cristo Jesús. Sigamos, la Biblia, esta oración tiene mucho que enseñarnos. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Secreto número 3 para una iglesia victoriosa. Recordemos, la iglesia eres tú. Por lo tanto, la palabra de Dios nos habla de manera individual y así de manera colectiva. Apreciado hermano, yo te quiero hacer una pregunta. Apreciado miembro de iglesia, yo no sé cuántos años tengas tú de estar bautizado. No sé cuánto tiempo, cuántos años, décadas tienes de haber entregado tu vida a Jesús. Pero quiero hacerte una pregunta a la luz de la palabra de Dios. ¿Te sientes gozoso? ¿Te sientes satisfecho? No me la respondas. Respóndela en tu conciencia, en tu mente ante Dios. ¿Te sientes gozoso por esta palabra que has conocido hasta hoy? ¿Sientes ese gozo, ese deseo ferviente de tener un encuentro con Jesús? Pues aquí está el secreto número 3. El gozo que tú y yo necesitamos para perseverar, para mantenernos unidos y así cumplir el propósito de Dios. Y de manera individual podamos obtener la salvación. Porque muchos se van de la iglesia porque lastimosamente se pierde el primer amor. Y esa es una realidad, es bíblico. Entonces, ¿la iglesia falla? Sí, es posible que la iglesia falle. Es posible que los líderes fallemos. Es posible que el pastor falle. Es posible que el anciano, el líder, cualquiera falle. ¿Qué pasa entonces cuando vemos el mal testimonio entre uno y otro? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ah, entonces deja de ser la iglesia de Dios por eso. No. Es esa persona de manera individual, ya sea que haya pecado, haya criticado, haya hecho lo que haya querido hacer. Pero la iglesia de Dios sigue adelante. Y es por eso que entonces ese gozo se debe constituir también en una fuente de felicidad. Pero eso solo sucede cuando tú y yo tenemos a Jesús como fundamento. Apreciados hermanos nuevos que están recién bautizados. El sábado pasado tuvimos la oportunidad de sentar a nuestro hermano aquí en esta iglesia, nuestro hermano Pablo. Bienvenido una vez más. Igual debe haber algunos que lo han hecho tiempo recientemente atrás. Apreciados hermanos, hablo para ustedes, los recién bautizados o aquellos que están deseando entregar su vida a Jesús y hacer parte de esta iglesia. Es nuestro deseo y nuestro propósito a la luz de la palabra de Dios que puedan ustedes centrar su mirada en Cristo Jesús, en su palabra, y que sea Jesús el único fundamento para tu vida espiritual, para tu vida familiar, para tu vida de relaciones interpersonales con tus compañeros de trabajo, con quien sea que andes, puedan ver ese gozo en ti. Porque lastimosamente, cuando nos concentramos, cuando fijamos nuestra mirada en hombres y mujeres, nos chasqueamos. Nos sentimos tristes, pero no debería ser así. Es decir, no quiero decir de que no sintamos tristeza. Yo me he sentido triste. Ayer compartí con ustedes, mi padre es pastor, no por estudios, sino por vocación. Y durante casi aproximadamente 10 a 15 años estuvimos con mis hermanos apoyándole. Así que este tema que traemos por la gracia de Dios está basado también en una experiencia, en una visión, por así decirlo, algo amplia de las experiencias de muchas, pero muchas iglesias. De gente que ha llegado, gente que se ha mantenido, como de igual de gente que así como entró, se salió. Y es triste. Da lástima que muchas veces hermanos y hermanas se salgan por problemas dentro de la iglesia. Y este es un llamado y es un desafío, no solo para los nuevos conversos, sino para toda la iglesia en general. Es el propósito de Cristo Jesús, de su palabra, es el propósito de Dios que tú y yo centremos nuestra mirada en Cristo Jesús. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí viene el secreto número 4. Apreciados hermanos, cuando tú y yo entendemos de que nosotros no pertenecemos a este lugar, ligado o unido al secreto número 3, el mantenernos gozosos por la palabra de Dios, podremos entonces ir hacia adelante. Hermanos, este mundo no nos pertenece, no es nuestro, este mundo es del diablo. Este no es tu lugar, este no es mi lugar, nuestro lugar está ¿dónde? En el cielo. La pluma inspirada, aquí la palabra de Dios, nos dice claramente que tú y yo somos real sacerdocio, Somos linaje escogido por Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Iglesia de Harrison, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Apreciada iglesia de Harrison, este no es nuestro lugar. Sin embargo, en la oración de Jesús nos damos cuenta de que Él también incluye y Él acepta, Él entiende. Es por eso que Él dice en versículo 15, por tal motivo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Y aquí está la misión. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ya con la lectura siguiente finalizamos. No ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí destaco algo. Quisiera destacar algo importante. ¿Se acuerdan cómo empieza Jesús? Tú y yo. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Tú y yo. Para que tú y yo. Pero ahora Jesús agrega precisamente a los discípulos y de manera extensiva a cada uno de nosotros. Lo vuelvo a leer. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que me diste para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los amaste a ellos así como me amaste a mí. Querido hermano y hermana. Tú y yo hemos sido dotados. Dios nos ha dado dones y talentos que puestos en su causa, puestos en el trabajo de Dios, empleados en el servir a los demás, puede dar muchos frutos. No para honra y gloria tuya y mía, sino para la honra y gloria de Dios. Es por eso que líderes, hermanos, todos juntos podemos hacer una obra maravillosa. Pero pastor, ¿cómo podemos lograr eso? Si hay peleas y dificultades, si se presentan muchas cosas, si somos tan diferentes, ¿cómo entonces lograr? Ahí están los cuatro secretos. El que cante para la honra y gloria de Dios. El que predica, que lo haga para la honra y gloria de Dios. Y usted dirá, pero bueno, pastor, yo siento que no tengo dones, yo siento que no tengo talentos. Muchas personas se han acercado a este servidor. Yo no sé cantar, yo quisiera cantar y me siento triste porque no puedo cantar. Pero cuando en algún momento tuve la oportunidad de orar con ellos y estas personas oraron, ¡qué oraciones tan maravillosas de estas personas! Usted tiene el don de la oración. Órelos uno por los otros, llámelos. ¿Acaso no lo dice la palabra de Dios? Orad los unos por los otros. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Apreciados hermanos, quiera Dios que esta iglesia, y hablo de ahora de manera especial a la iglesia de Harrison, porque es aquí donde nos encontramos en este momento. Quiera Dios que cada día que pase puedan ustedes permanecer unidos por la gracia de Dios. Si llegase a haber alguna diferencia que permita que haya desunión, permítanle a Dios a través de su Espíritu Santo para que obre milagros portentosos, poderosos, y de esta manera el poder divino se pueda manifestar en tu vida, en mi vida, y de esta manera otros puedan conocer a Dios. Que Dios les bendiga.